Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web, porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Os invito a tener vuestras Biblias abiertas en Mateo 6. Seguimos con nuestra serie de sermones sobre el Sermón del Monte. Aunque ya os advierto que vamos a estar navegando por todas las Escrituras, espero que nadie se maree. Mateo 6, versículo 10, es donde encontramos esa segunda petición del Padre Nuestro. Empezando en el versículo 9, leemos: Vosotros pues oraréis así. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Y vamos a estar meditando en esas tres palabras en el día de hoy. Venga tu reino. Vamos a orar al Señor. Señor, como acabamos de cantar, añoramos tu presencia, anhelamos la ciudad de Dios, queremos estar contigo. Señor, queremos ver tu gloria cubriendo la tierra por completo, queremos ver tu majestad, queremos ver tu voluntad hecha, queremos ver tu nombre exaltado. Y por eso oramos desde lo más profundo de nuestro corazón. Venga a tu reino, Señor. Venga a nosotros. Te rogamos, Señor, que una vez más en esta mañana y a través de tu palabra, tu voluntad sea hecha y hables a nuestros corazones. Tu reino crezca. Tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Tu nombre sea exaltado en el día de hoy. Bendito seas en el nombre del Señor Jesús. Amén. A mi hijo Abraham le encantan los juegos de mesa y hay uno en especial que a veces me suele pedir, que es que quiere que juguemos al ajedrez. Un juego que estoy contento que le guste porque despierta mucho el ingenio, ¿verdad? Hay que ir pensando y adelantándose a los pensamientos del otro. Le encanta jugar al ajedrez, sobre todo cuando me tiene acorralado. Entonces encuentra una especial satisfacción y me mira así como a ver qué va a hacer papá ahora. ¿Sí? Y tiene asumido cómo se mueven las diferentes figuras, cómo se mueve el caballo, cómo se mueve el alfil, cómo se mueve la torre. Pero sobre todo sabe que lo más importante en el ajedrez no es cuántas figuras acabas matando, sino qué pasa con el rey. Es al rey que hay que acechar, que hay que acosar. Y finalmente es el rey el que ha de estar en jaque. Es tan importante el rey en el ajedrez que los que sabéis jugar sabéis que cuando dais la partida por perdida, cuando no hay escapatoria, cuando sabéis que es una ruina como va todo, directamente, ¿qué haces? Tumbas al rey. Y el rey, quiero que se quede grabada esa imagen en vuestra mente, el rey echado sobre el tablero es símbolo de derrota. Se acabó. Se acabó. He perdido. Hoy día los reyes juegan un papel más simbólico, ¿verdad? Vivimos en una monarquía. Esta semana me hice el DNI, me lo renové, ¿verdad? Y pone clarito Reino de España. Lo pone en letras bien grandes. Vivimos en una monarquía y pudiera parecer que entendemos lo que es una monarquía, pero no es exactamente lo mismo. Los reyes hoy día juegan más bien un papel simbólico, pero en aquel entonces los reyes representaban la nación encarnada. El poder, la autoridad, la vigencia. Acabar con el rey suponía acabar, derrotar una nación entera. Y viceversa, cuando era acechado un rey y el rey huía o estaba en el exilio, o recordaréis esa época en que el rey David huía de Saúl y se escondía en las cuevas, que el rey estuviera vivo significaba que el reino estaba vivo. El rey continuaba. Y así sucede con el reino de los cielos, hermanos. Somos una nación santa, somos una nación consagrada al Señor, pero no porque tengamos un mismo pasaporte o hablemos un mismo idioma o vivimos en un mismo lugar. En casa tenéis todos un pasaporte de papel. Ese no va a durar mucho. Tenemos un pasaporte celestial de oro macizo que se dura por siempre. Y los de esta tierra todos pasarán. Somos una nación santa porque tenemos un mismo rey. Porque al escuchar la voz de nuestro rey nos congregamos alrededor de él. Así como las ovejas oyen la voz del buen pastor y le siguen, ¿Y sabes cuál es su rebaño? Porque son las que se reúnen detrás de ese buen pastor. Del mismo modo, nuestro rey vino, habló, y aquellos que nos reunimos alrededor de él somos ese pueblo, esa nación santa, los que seguimos a Jesucristo Rey. Por tanto, la segunda petición del Padre Nuestro necesariamente tiene que ser esta, deriva de la primera. Si la primera petición del Padre Nuestro es: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, si realmente deseamos la gloria del Señor, que su nombre sea honrado, reverenciado, exaltado, la segunda petición necesariamente es esta: venga tu reino, hágase tu voluntad. Que tu voluntad sea hecha, que tú gobiernes, que tú reines, que todo se rinda y se humille delante de ti. Venga tu reino, que tu gobierno sea completo sobre todas las cosas, sobre toda la tierra, que tu victoria sea consumada y la podamos todos ver. Y nos vamos a hacer muchas preguntas en el día de hoy sobre el reino y tu relación con el reino. Y si realmente puedes orar, venga tu reino. Si es una oración en tu corazón. Lo primero que nos preguntamos es, ¿dónde está el reino? ¿Dónde está el reino? Porque si decimos venga tu reino, quiere decir que no está aquí. Venga tu reino. Y la respuesta es sencilla, el reino está donde el rey esté. Porque si es alrededor de él que nos congregamos, allí donde esté el rey, está el reino. Y la siguiente pregunta entonces es, ¿el reino entonces está presente? Y yo os preguntaría, bueno, decidme vosotros, ¿está Jesús presente? Y ahí me hacéis cara como decir, pastor, eso es una pregunta trampa. Sí, pero no. ¿Jesús está presente? Sí, pero no. Sí, está presente porque Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos prometió su presencia. Sí, Jesús está presente. Sabemos que su Espíritu mora en nuestros corazones. Sabemos que Él nos acompaña. Sabemos que Él guía nuestras oraciones. Sabemos que caminamos siguiendo sus pasos. Sí, Jesús está presente. Está hoy aquí con nosotros. Pero a su vez, Jesús no está presente. Porque le vimos ascender. Porque Él dice que está sentado a la diestra del Padre. Porque dice que se va, pero iba a preparar lugar para nosotros, para que donde Él estaba, nosotros también estemos. Entonces no está presente, porque dijo que volvería a buscarnos. Y nos encontramos con esa paradoja que encontramos en tantos otros temas de la vida cristiana. Ya, pero todavía no. Entonces el reino está aquí, ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. Sucede así con nosotros. Y quisiera meditar, en primer lugar, en estas dos verdades. La primera, el reino está presente. La segunda, el reino ha de venir. Y ahí en medio estamos nosotros. En primer lugar, el reino ya está presente. No como los judíos esperaban. Ellos esperaban que el Mesías, el ungido, viniera como un rey político, militar, ¿verdad? Montado en un caballo. Y se presenta a Jesús subido en un pollino. Pensaban que echaría fuera a los romanos e instauraría de nuevo el reino de David, de Salomón, el trono. Y no, no es eso lo que esperaban. No es eso lo que iba a suceder. Cuando los fariseos le preguntan a Jesús cuándo había de venir el reino de Dios, Jesús les responde en Lucas 17, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre vosotros. El reino se ha acercado. ¿Y por qué sabemos que el reino se ha acercado? Porque vino el rey. El rey en persona vino a instaurar el reino. También algunos de los judíos querían despreciar a Jesús porque decían que Jesús echaba fuera demonios, pero que echaba fuera demonios en nombre de Satanás. Menuda tontería, ¿verdad? Echar fuera demonios en nombre de Satanás. Y Jesús dice, eso no puede ser. Un reino no puede estar dividido contra sí mismo. Es en nombre de Dios que echa fuera demonios. Y así dice Lucas 11, «Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros». Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Qué ilustración, ¿verdad? ¿Por qué Satanás está siendo vencido y Jesús echa fuera demonios? Porque ha venido otro más fuerte. A lo mejor pensabas que ese otro más fuerte eras tú. No sé de qué contexto vienes, pero a lo mejor te ha enseñado que tienes que atar demonios. No, no lo intentes, ¿sí? Aquí el hombre fuerte es Satanás, que está parapetado, está con sus armas, está en su fortín. Pero dice Jesús, pero viene otro más fuerte que él, Cristo Jesús, el Rey. Y le ata. Y como le ata, entonces le desbarata todo. Y es lo que está sucediendo ahí. El evangelista Marcos lo describe así. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. Es lo que Jesús vino a hacer. Viene y ata a su enemigo y entonces desbarata sus cosas. Sí, Jesús ató al hombre fuerte porque Jesús es el más fuerte que el hombre fuerte y saqueó sus bienes. No creas que tú eres fuerte como para hacer eso. Confía en el Rey, el Todopoderoso. El Rey vino a instaurar el reino y muestra su poder. Como dice Apocalipsis 22, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Bueno, para algunos puede parecer sorprendente según el contexto evangélico del que vengáis, pero nosotros somos amilenialistas. ¿Eso qué significa? ¿Que no creemos en el milenio? No me gusta la palabra, porque a significa no, ¿verdad? No creer en el milenio es una mentira como un templo. Nosotros creemos en el milenio. Creemos tanto en el milenio que creemos que estamos en el milenio. Cristo el Rey vino y ató al diablo y ahora, limitando su poder, da paso a la época de la iglesia en la cual el reino se extiende por todas las naciones de la tierra. Y nos ha hecho sacerdotes y reyes para reinar con Él. Él vino y ató al dragón y su reino se estableció. El Rey en persona vino a establecer el reino. Y ahora nosotros le servimos como embajadores suyos. El reino se instauró en la tierra cuando Cristo entregó las llaves del reino a Pedro. Ahí dice la iglesia de Roma, el primer papa. Y entienden que con las llaves puede abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar. No, las llaves son para abrir. El Señor le da las llaves a Pedro. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Predica en Pentecostés, se convierte en 3000, desciende el Espíritu del Señor, se abren las puertas del reino a una nueva era, la era de la iglesia. Sí, las llaves del reino. Descendió el Espíritu y empezó una nueva etapa, porque el Rey ha llegado y el reino se ha inaugurado. Y Cristo hace evidente su poder y su majestad. Y cuando leemos los evangelios nos quedamos maravillados de que el Señor hace evidente su poder y su majestad sobre todas las cosas. Le dice la tormenta, calla, enmudece. Y los discípulos que están con él en la barca se llenan de temor. ¿Quién es este que hace callar al viento y al mar y le obedece? Y sana a los enfermos y levanta a los muertos y aún los demonios no se le resisten, sino que son vencidos. Ay, si la Biblia fuera una película de Star Wars, ¿verdad? Esperarías que un demonio se abalanza sobre Jesús y entonces Jesús y el demonio tienen una lucha espectacular, ¿verdad? Que dura no sé cuántos días y finalmente vence el bueno. Pero no es ese lo que vemos en la Biblia, ¿verdad? ¿Recordáis el endemoniado gadareno? Que no tenía un demonio, que tenía miles. Hasta el punto que le preguntan el nombre y dice legión. Y una legión eran 3.000, 4.000, 5.000 soldados. Miles de demonios. Y ese gadareno ve a Jesús de lejos. ¿Y qué es lo que hace? Corre hacia él. Anda, que si vieras tú venir a ese hombre, no subirías a un árbol rápido, ¿eh? ¡Qué miedo! Ese gadareno corre hacia él y cuando llega Jesús se clava de rodillas y le dice literalmente: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Un hombre que no tiene un demonio, que tiene miles de demonios, y lo que hace es venir a Jesucristo pidiendo clemencia. No sabemos lo poderoso que es el Señor. ¿Podemos menoscabar su poder pensando que es débil porque vino como un cordero? ¿Porque el león vino como un cordero? Los demonios le piden clemencia. Él mostró su poder sobre todas las cosas. Es evidente cuando leemos los evangelios que el Rey ha venido. El reino es instaurado. El reino ha comenzado. El reino se ha acercado. Las puertas se han abierto. Y aunque esa es una realidad evidente en la palabra del Señor, el reino ya está aquí. Y la iglesia es una manifestación de eso. El reino ya está aquí. A su vez, miramos hacia el futuro y decimos: venga tu reino. El reino ya está aquí, pero todavía no. Pero todavía no. Ha sido inaugurado, pero el reino no ha sido consumado. Aún hay muchas cosas que cumplirse. Así como el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, pero están en el desierto y están esperando entrar en la tierra de promisión, así nosotros estamos en el desierto. El Señor ha cumplido su libertad sobre nosotros, pero aún hay muchas cosas más que el Señor ha de cumplir. El reino se ha de consumar, el reino se ha de venir. El Rey está con nosotros mediante su Espíritu, pero esperamos que esté entre nosotros físicamente. Esperamos su manifestación gloriosa. Esperamos su retorno visible, esperamos ese día glorioso en que el Señor mismo, como dice Tesalonicenses, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. ¡Wow! ¡Qué día! ¿Qué día? ¿Estás preparado para ese día? ¿Lo vas a esperar con gozo? Y dirás: Señor, aquí estoy. ¿O te vas a esconder lleno de temor? Dice la palabra que los incrédulos en aquel día dirán a las montañas: echaos sobre nosotros, porque no sabemos dónde escondernos de la mirada del Señor Jesucristo. Los que somos súbditos del Rey estamos deseando que llegue ese día final. Entonces su reino será completo, porque su gobierno será sobre todas las cosas. Cuando el Señor venga, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Rey. Hoy es domingo, el día del Señor. Hay miles y miles y millones de personas que hoy están diciendo: Jesucristo es el Señor. Es un día de gozo allí donde haya la iglesia del Señor congregada. Pero en aquel día no serán muchos ni unos cuantos. Serán todos los que confesarán que Jesucristo es el Señor. Unos con gozo y otros con abatimiento, pero todos acabarán pronunciando estas palabras, que Jesucristo es el Señor. Nosotros, como súbditos del Rey, como ciudadanos del reino de los cielos, perteneciendo al reino, oramos: venga tu reino, que es lo mismo que decir: sí, ven Señor Jesús, ven pronto, deseamos que vengas pronto. Y todo verdadero hijo de Dios desea fervientemente su regreso. ¿Es eso lo primero en tu corazón, querido hermano, querida hermana? Recuerdo hace años una conversación muy triste con un joven. Estábamos varios hablando de la venida del Señor y que el Señor viniera. Y aquel joven salta y dice: no, todavía no. Nos quedamos todos tiesos, ¿verdad? Dice: no, que yo todavía me quiero casar, que yo quiero comprarme una casa, que yo quiero mi profesión, que yo... Nos quedamos atónitos varios de los que estábamos allí. Evidente, ese joven no está en los caminos del Señor. Hace mucho que no está en los caminos del Señor. Tenía otras cosas en su corazón. Aquel que de verdad es del Señor tiene en su corazón: venga tu reino, como una prioridad. No hay nada más deleitoso, no hay nada más precioso, no hay nada más deseable, aunque estés en la flor de tu juventud y digas: uy, cuántas cosas tengo que hacer. Pero si este es el vino antiguo, el vino mejor es el que viene después, como en las bodas de Caná. Es mucho mejor lo que viene después. Así que todo verdadero hijo de Dios desea fervientemente el regreso del Señor y puede orar este Padre Nuestro diciendo, venga tu reino. Así como el apóstol Pablo describe a los verdaderos creyentes en su segunda carta a Timoteo. Escribe Pablo a Timoteo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Nos damos cuenta cómo Pablo describe a los creyentes? El Señor me dará esa corona de justicia, pero no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Amas tú su venida? ¿Está en tu corazón? Puedes exclamar, venga tu reino, ven ya, Señor Jesús, porque mejor es que tú vengas que cualquier otra bendición que pueda haber en esta tierra. El reino ha de venir, porque cuando el Señor venga, cuando el Rey venga, todo lo que ha dicho que iba a hacer, lo va a hacer. Cuando el Señor venga, todas sus promesas serán una realidad delante de nosotros. Así que todo eso está ahí encapsulado en esas tres palabras. Venga tu reino significa, Señor, ya cumple tu palabra y todas tus promesas para con nosotros. Oramos, venga tu reino. Y es lo mismo que decir, Señor, ven pronto, que tu poder venza, que la salvación se complete, que el maligno sea vencido, que los santos resuciten, que volvamos a verte, que moremos contigo por siempre, que no haya ya más llanto ni más dolor, que cumplas tus promesas, que nos sentemos contigo a la mesa. Venga tu reino. Porque todo lo presente cesará. Y queremos que cese. ¿No te sientes en esta vida como viendo una mala película? ¿Te ha pasado que has pagado tu entrada al cine y cuando llevas 5 minutos dices, ay señor, qué tostón, y yo he pagado entrada para ver esto? ¿Y ahora qué hago? ¿Me voy, pierdo el dinero o lo amortizo aquí sentado? Y estás esperando que acabe, ¿verdad? Y cuando sale fin dices, qué bien. Cuando es una buena película dices, ay, que dure un poquito más. Pero cuando es un bodrio, cuando sale el fin, dices, ¡ay, Señor, qué alegría, se acabó! ¿No te sientes así en esta vida? Dolores, enfermedades, insultos, desprecios. Hay alegrías porque el Señor es bueno y misericordioso con nosotros y todo regalo viene de Él, todo don perfecto viene de lo alto. Pero no estás deseando en esta vida que salga the end. ¡Uf! Ahora viene lo bueno. Ahora sí, el cristiano tiene esa sensación, y si no la tienes y te profesas como cristiano, tienes un problema. El cristiano tiene esa sensación en su corazón. Lo mejor está por venir. Aún lo mejor de lo mejor en esta vida no es comparable con lo que ha de venir. Venga tu reino. Que esto se acabe. Venga tu reino, Señor. Así que por un lado, el reino ha venido. Por otro lado, el reino ha de venir. Pero necesitamos meditar en una tercera verdad que hemos de grabar en nuestros corazones. No es un reino de este mundo. El Señor lo dijo muy claro. Mi reino no es de este mundo. No es de aquí. Aún los discípulos estuvieron confundidos mucho tiempo, ¿eh? Estaban esperando un reino terrenal. ¿Recordáis la madre de Jacobo y Juan que viene al Señor con una petición? Ordena, Señor, que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahí está la mamá procurando por sus pequeños, ¿verdad? Tú los quieres mucho, Señor, y hazlos primer ministro y ministro de Hacienda. Ahí. Uno a la derecha, otro a la izquierda. No habían entendido de qué iba la cosa. Señor Jesús lo dice claramente en esa conversación que hemos leído hace un momento con Pilato. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Mi reino no es de aquí. Jesucristo es el verdadero rey. Y según la genealogía de David, Jesús es el verdadero rey de Israel. es hijo de David, hijo de Abraham. El reino de Dios no es de este mundo. Y eso hay que repetirlo una y otra vez. Porque algunos piensan que instaurar el reino es reparar nuestra sociedad. No, no tiene remedio. El Señor va a hacer algo absolutamente nuevo. No es reparar nuestra sociedad actual. El reino de Dios no implica cristianizar nuestra cultura. ¿Podemos entenderlo, que estamos rodeados de filisteos? ¿Podemos entenderlo? Hay algunos que quieren cristianizar nuestra cultura. No. Tampoco es fundar un país cristiano. Eso lo han intentado otros en muchas épocas de la historia. Mira, si la IEG compráramos una isla desierta y nos fuéramos todos para allá, ¡wow, qué bonito!, ¿verdad? Y le pusiéramos un nombre cristiano, no sé, IEGelandia, como quisierais, da igual. Y viviéramos allá y desarrolláramos economía y todo lo que tú quisieras, no sería el reino. El Señor lo dice claramente, mi reino no es de este mundo y no somos tú y yo que lo vamos a instaurar, es Él. Por eso es una oración. Venga tu reino. Así que quitemos de nuestra mente el reparar la cultura, cristianizar la cultura o fundar alguna especie de teocracia como la que fue Israel, ¿verdad? Y edificar el tercer templo y... No, te has equivocado de película. Es Dios el que funda su reino, el que trae su reino y no es de este mundo. Para entender la historia necesitamos comprender dos términos muy elementales y muy sencillos. Los jóvenes que estudiáis historia en el instituto os habrán enseñado que hay tal época, tal otra, este siglo, el siglo XX, el siglo XIX, la época, etc. En la Biblia todo es mucho más sencillo. La historia se resume en dos: el presente siglo y el siglo venidero. ¿A qué es fácil? El presente siglo y el siglo venidero. Y continuamente en la historia bíblica se nos presenta así, en esas dos épocas. Por ejemplo, cuando el Señor habla en Lucas 18, no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijo por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo, literalmente dice, en este siglo y en el siglo venidero la vida eterna. El presente siglo y el siglo venidero. Así que el presente siglo representa nuestra vida terrenal, desde la creación hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Es el presente siglo y el siglo venidero, la eternidad, desde el momento en que el Señor venga a buscarnos. ¿Y cómo se describe el presente siglo? Bueno, dice Gálatas 1 que el presente siglo es malo. Dice también 2 Corintios 4. Que en el presente siglo hay incredulidad, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. También nos advierte en Romanos 12 que hemos de vigilar, no os conforméis a este siglo. Y cuando venga el Señor, tendrá lugar el juicio final, será arrancada la cizaña y será quemada en el fuego. Y acaba la parábola diciendo, así será el fin de este siglo. Así que en el presente siglo, que es un siglo malo, dice claramente la palabra, hay incredulidad y ese siglo, el siglo presente en el que estamos, acabará ¿cuándo? En el juicio, cuando el Señor separa el trigo de la cizaña. En este siglo presente habrá persecuciones, en el siglo venidero la vida eterna, como dice Marcos 10. ¿Por qué decimos esto? Ay, hermanos, porque hay muchos que quieren predicar en el presente siglo, predicar gloria y triunfo y prosperidad. Nada de todo eso. Hoy aflicción, mañana la gloria. Hoy aflicción, mañana la gloria. Huye de cualquiera que te predique hoy la gloria. Léete la Biblia. Hoy gloria no. Hoy aflicción, persecución, desprecio. Mañana, la gloria, en el siglo venidero. Esto nos lleva a pensar, cuarta conclusión, que es Dios el que hace venir el reino. no somos tú ni yo. Dios hace venir el reino. Repito, por eso es una oración. Venga tu reino. Es obra del Dios soberano. En el Padre Nuestro no decimos, Señor, dame las fuerzas y la inteligencia y la estrategia para lograr que tu reino se extienda. No soy yo, no eres tú los que extendemos el reino. El reino es de Dios, Él, el Dios soberano. Es una exclamación, una petición, una oración, algo que Dios ha prometido hacer y Dios hará. Y cuidado con esos esfuerzos humanos por hacer venir el reino. Y a quienes entienden esto de una forma sobrenatural, con milagros, con prodigios. Hay quienes están atando demonios, llorando por las esquinas y así hacen avanzar el reino. Hay quienes pretenden cambiar el estado en el que viven, promoviendo la ética cristiana, haciendo que la moralidad se extienda para hacer de nuestro país un país cristiano. No, tampoco, hermanos. Hay quienes pretenden que el reino avance conquistando la estructura de cada nación, para implantar una forma cristiana de entender la educación, la economía, la cultura, la política. Y ya en otras ocasiones hemos hablado de eso, de esa idea tan extendida del dominionismo, como que nosotros podemos ir conquistando nuestro país para finalmente hacerlo cristiano. Y en su forma más estricta hay algunos que piensan que podemos vivir como el Israel de antaño y fundar una teocracia aquí. No, no eres tú el que va a hacer venir el reino. Es una oración. Venga tu reino. Es Dios el que va a hacer venir el reino. Tú serás un privilegiado en ser usado por Dios en aquello que Dios quiera usarte. Pero ¿sabes cuál es tu responsabilidad como cristiano? Ser sal y luz. Y vivir cada día en tu vida de una forma coherente con la verdad del Evangelio. Es lo que vemos en la palabra del Señor. Recuerda a José, fue deportado a Egipto. Y el Señor lo usó. ¿Pero cuál fue la preocupación de José? Vivir una vida coherente bajo la mirada de Dios. José no llegó a Egipto y en la prisión empezó a tramar su plan. Bueno, a ver cómo llegamos aquí a ser el segundo después de Faraón y a ver si conseguimos hacer de Egipto una nación más santa. José nunca pretendió tal cosa. José fue usado por Dios. Pero la única preocupación en el corazón de José fue vivir una vida correcta delante de los ojos de Dios. Ahí tienes el ejemplo de Daniel en Babilonia. Dios lo usó mucho, pero Daniel en Babilonia tampoco estaba pensando en cómo transformar el imperio en algo parecido a Israel. Al contrario, en Babilonia aprendió la lengua caldea, sus tradiciones, sus filosofías, sirvió fielmente al emperador, mantuvo su integridad y fue echado al foso de los leones. Dicho de otra manera, querido hermano, querida hermana, por muy bien que te lleves con el mundo, tarde o temprano llega el foso de los leones. Por muy bien que le vaya al cristiano, por muchos amigos que tenga, por muy bien aceptado que sea, aunque sea juez, sea abogado, sea político, sea como sea, llega tarde o temprano el foso de los leones. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo dijo, seremos aborrecidos. Seremos aborrecidos. Los apóstoles tenían muy claro también su lugar en el mundo. Tampoco miraron de establecer el reino de los cielos en el reino de Israel, ni cambiar el imperio romano. Entendieron perfectamente que iban a ser perseguidos. El Señor les dijo claramente, a mí me han aborrecido, a vosotros os aborrecerán. Pero a pesar de la oposición, el reino del Señor crecía. Aunque tenían en contra al imperio más grande de entonces, el imperio romano, el reino del Señor crecía. Y crecía en Jerusalén, y en Filipos, y en Éfeso, y en Corinto, y en Roma, y en Barcelona. Anda, que si pudiéramos hablar a través del tiempo con el apóstol Pablo. Pablo, ¿querías venir, verdad, a Hispania? Dice, sí, no sé, creo que me voy a quedar con las ganas. Hay creyentes en Barcelona. Feliz estaría de escucharlo. ¿Por qué? Porque el reino del Señor es imparable, indestructible, aunque tenga todas las naciones en contra y siguen cada día matando cristianos en todo el mundo. Es absolutamente imparable. Y el reino sigue creciendo. pero no lo haces crecer tú, tú no estableces el reino, tú tienes el privilegio de participar en ese plan glorioso de Dios. Es Dios el que establece el reino. Y no vemos pretensiones triunfalistas en ninguno de los personajes bíblicos. No en este siglo presente. Repito, aquí aflicción, la gloria mañana. En este siglo malo, no. Y vemos que todo en este siglo será como en los días de Noé. Dice el Señor en Lucas 17. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así será el día final, así será en el día del Señor. La vida continuará. ¿Cómo sucedió en días de Noé? Noé predicaba y hacían oídos sordos, se burlaban de él. Estás loco, chiflado, mira cómo escribes, estás construyendo un bote aquí en medio con lo lejos que está la playa. Y él seguía con su misión. Y en los días de Noé seguían todos en rebeldía, en desobediencia y seguían con su vida normal. Con sus proyectos, se casaban y fundaban, empezaban un negocio, etcétera, etcétera. Y la tierra estaba llena de incredulidad, dice el Señor. Así será cuando venga el Señor Jesucristo. La gente hará oídos sordos al mensaje del Evangelio. Seguirá la tierra llena de incredulidad. Y es cierto que el Evangelio se extiende. Y es cierto también que la maldad se extiende. ¿Recordamos la parábola del trigo y de la cizaña? ¿Nos ayuda a entender lo que tenemos delante? El Señor plantó trigo, pero viene el enemigo y planta cizaña. Y cuando los siervos se dan cuenta, dice, Señor, ¿quién ha hecho esto? Y el Señor del campo dice, un enemigo ha hecho esto. ¿Quieres que cortemos la cizaña? No, 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 porque si cortáis la cizaña vais a cortar también el trigo. Esperemos hasta el día de la siega. Que crezca el trigo y que crezca la cizaña. Y eso es lo que vemos nosotros en nuestros días. Crece el trigo. ¿Por qué? Porque crece el reino de Dios, crece la iglesia. El evangelio entra en corazones, entra en hogares, entra en matrimonios. Hay vidas transformadas para la gloria de Dios. Y crece el mal. Crece la cizaña y a veces está alta y amenazante. Crece el trigo y crece la cizaña. Y vamos a convivir con esa tensión. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la siega. Cuando el Señor envíe sus santos ángeles y corte todo. Ahora es tiempo de esperar. Ahora es tiempo de sembrar. El Señor es el que hará la siega. El Señor es el que trae el fruto. El Señor es el que recogerá el grano para atesorarlo y la paja para quemarla. Así que nosotros, con respecto a este tema, no somos ni pesimistas ni optimistas, somos bíblicos. El trigo crece para la gloria de Dios, la cizaña crece por obra del maligno. Y así ha de ser hasta el día final en que Cristo venga en gloria. Entonces, ¿cuándo veremos el triunfo? Porque queremos ver el final. ¿Cómo acaba la película? Cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga. Entonces sí, veremos claramente cómo el reino de Cristo es triunfante sobre todas las cosas. Ahora nos cuesta verlo. Vemos trigo, vemos cizaña. Vemos cizaña en medio del trigo, vemos trigo en medio de la cizaña. Ahora nos cuesta verlo. Pero cuando venga el día de la siega, diremos, ¡ah! El Señor vence. ¿Por qué el Señor nos dio Apocalipsis? Para que viéramos cómo acaba todo. El Cordero que fue inmolado reina. Reina. Veremos el triunfo del Evangelio cuando Cristo venga triunfante. ¿Recordáis el sueño de Nabucodonosor en Daniel capítulo 2? Os dije que íbamos a viajar por la Biblia, pero que ninguno se maree. En Daniel capítulo 2, Nabucodonosor tiene un sueño. Pero está en una situación preocupante porque tiene un sueño y no se acuerda del sueño. Quiere que le interpreten el sueño, pero ni se acuerda de lo que soñó. Así que sus sabios están ahí dándole largas, ¿verdad? No, bueno, vamos a esperar unos días más. Y al final Nabucodonosor se impacienta y dice, mira, cortarle la cabeza a todos, porque tengo un montón de sabios que son más tontos que fuera. Entonces, entre los sabios mandan ejecutar también a Daniel, pero Daniel no había estado en la conversación y dice, ¿qué está pasando? Y hace llegar este mensaje a Nabucodonosor. Yo voy a invocar el nombre del Señor y el Señor me dará el sueño y la interpretación. Y así hace Daniel, y por su misericordia el Señor, a través de una visión, le da el sueño y la interpretación. Y Daniel se acerca a Nabucodonosor y le relata lo que ha soñado él, que no se acordaba. Sueña con una gran estatua. La cabeza es de oro, el torso y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, los pies de hierro mezclado con barro. Esa estatua representa los reinos, las naciones, los imperios de la tierra. Y entonces una piedra cortada, no con mano, una piedra que proviene de Dios mismo. Y esa piedra es lanzada y golpea la estatua en los pies, y los pies de la estatua se desmenuzan, y entonces se rompen también las piernas y el torso y el resto de la estatua, y cae la estatua entera, y sopla un viento y se lleva todo, y no queda nada, salvo la piedra. Y entonces esa piedra empieza a crecer y crecer y crecer, y se hace como una gran montaña que cubre toda la tierra. Y Daniel interpreta el sueño. Esa estatua representa los reinos del mundo. Empieza por la cabeza de oro diciendo, esa cabeza de oro eres tú, oh rey Nabucodonosor, porque no hay un reino como Babilonia ni lo va a haber. Todos los demás son inferiores, inferiores. Y va bajando por esa estatua y también los materiales son inferiores. Pero al fin y al cabo, esos reinos todos van a desaparecer. Ahora, con el paso de los siglos, nosotros sabemos cuáles son esos reinos. Después de Babilonia vino Persia, y después vino Grecia, y después vino Roma. Pero todos ellos van a desaparecer. ¿Por qué? Porque esa piedra va a golpear en los pies de esa estatua y la va a deshacer y la va a desmenuzar. Y esa piedra, como dice Daniel, es un reino inconmovible. Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Y qué reino? Se inició en los días de Roma. Vino el reino de los cielos. El Señor Jesucristo vino en persona e instauró el reino. Todos los reinos de la tierra desaparecerán. La estatua, que es obra de las manos del hombre, lo que el hombre ha hecho con todo su ingenio y su esfuerzo, va a desaparecer por completo. La piedra hecha por las manos de Dios va a permanecer. Y no solo va a permanecer, sino que se va a hacer grande y grande y grande hasta cubrir toda la tierra. Y así con el reino de los cielos, hermanos. Tal día como hoy se está celebrando un culto al Señor en todos los rincones del planeta. Y hasta el día que el Señor venga, habrá más y más almas que se rendirán al Señor Jesucristo. Porque el reino del Señor Jesucristo es imparable. Por mucho que las naciones de la tierra han ido detrás para acabar con la iglesia del Señor, el reino del Señor es imparable. Como dice Daniel, no será jamás destruido. ¿Dónde está Roma? Sí, ruinas tenemos muchas. Puedes viajar por el Mediterráneo y ruinas tenemos de todos los colores. Nos han quedado los números romanos. Qué bien, qué útil. Pero ¿dónde está Roma? Con toda su majestad, con todo su temor. ¿Dónde está el César? ¿Dónde está Babilonia? ¿Dónde está Persia? Los reinos del mundo pasaron. Pero el reino del Señor permanece para siempre. Y mi pregunta para ti en esta mañana, y ya concluyendo con el sermón, es, ¿eres tú ciudadano del reino de los cielos? ¿Eres conciudadano de los santos? ¿Perteneces a la ciudad eterna, a la ciudad celestial? ¿Tu pasaporte es de oro macizo o es de papel? ¿Eres tú ciudadano del reino de los cielos? ¿Conoces de Dios solamente intelectualmente porque has oído hablar de Él? ¿O perteneces a Él? El reino avanza cada vez que el Evangelio alcanza un corazón y hay un nuevo súbdito del Señor Jesucristo. El reino avanza, el reino crece. Cada vez que hay un alma que se arrepiente de sus pecados y mira a Cristo y encuentra en el Señor todo su gozo y toda su esperanza. Ahí estamos nosotros. Os invito a leer Mateo capítulo 13, las parábolas del reino, porque el Señor Jesús habla de esta realidad interior en nuestros corazones. El reino llega y el rey gobierna en tu corazón. Ahí está el reino de los cielos. Y una de mis preferidas es la que encontremos en Mateo 13:44, la del tesoro escondido. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es maravillosa esta parábola porque está ilustrando exactamente dónde estamos tú y yo. A ojos del mundo estamos chiflados porque somos capaces de deshacernos de lo que sea. Todo no vale nada la pena por ese trozo de campo. Y la gente mira ese trozo de campo y dice, pues aquí no hay nada. ¿Solo hay hierbajos? ¿Tú estás loco? Pero nosotros no vemos un trozo de campo nada más. Vemos un tesoro que los demás no pueden ver. Así sucede con cada uno de nosotros. ¿Tú estás loco? ¿Otra vez domingo y te vas otra vez a la iglesia por lo bien que se está en la playa? ¿Estás malgastando tu vida? Siempre con la iglesia, con la oración y con la palabra y con esos cánticos. ¿A ti te han lavado el cerebro? Ay, no, me han lavado el corazón. A ojos del mundo estamos simplemente chiflados porque lo estamos dando todo por algo que no vale nada. Pero es que nosotros sabemos que ahí hay un tesoro escondido que el mundo no puede ver. Y me encanta, sobre todo, dónde acaba esa parábola. Ahí donde acaba es donde nosotros estamos. Ese hombre está gozoso porque es capaz de deshacerse de todo. Esto no vale la pena, esto tampoco, porque lo único que quiere es aquello que sabe que vale la pena y donde está toda su esperanza, ese tesoro escondido. Ahí estás tú y ahí estamos nosotros y somos de Cristo. La iglesia es el conjunto de personas que reconocen a Dios como Rey. La iglesia, por tanto, es la mayor expresión en la tierra del reino. Estás en la sala de espera de los cielos. La sala de espera de los cielos. La iglesia y el reino de Dios son casi sinónimos, porque la iglesia es donde nos sujetamos a la autoridad del rey, queremos honrar al rey, queremos servir al rey, obedecemos al rey como ningún otro lugar en la tierra. En la iglesia. El Señor Jesús dice estas palabras a Pedro y vemos este paralelismo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. A ti daré las llaves del reino de los cielos. Está haciendo este paralelismo el Señor Jesús. La iglesia, el reino de los cielos. Así que si eres un ciudadano del reino de los cielos, si Cristo ha alcanzado tu corazón y te ha lavado con su sangre, puedes orar con nosotros. Venga tu reino. Y quisiera acabar con 4 aplicaciones prácticas. ¿Puedes orar esta oración? Venga tu reino. ¿Y por qué debemos orar esta oración? En primer lugar, porque expresa humildad. Si eres capaz de decir, venga tu reino, es porque has renunciado a otra cosa. Venga mi reino. Si eres capaz de decir, Señor, venga tu reino, estás diciendo, es tu voluntad, no la mía. Es tu deleite, no el mío. Es lo que tú quieres, no lo que yo. Eres capaz de decir, venga tu reino, tú eres rey. Yo soy tu humilde súbdito, a tus órdenes, a tu servicio. Si eres capaz de orar, venga tu reino, es porque has renunciado a ti mismo. Y has tomado tu cruz cada día y sigues al Rey de Reyes. Venga tu reino. En primer lugar, expresa humildad. En segundo lugar, expresa esperanza. Esperanza, porque esperas que venga. Tienes la certeza de que va a venir. Que las cosas presentes tienen una fecha final. Que no será así para siempre. Qué esperanza, ¿verdad? Lo que estás viviendo ahora. Dolor. Sufrimiento. Soledad. Temor. Tentación, sea lo que sea que estás viviendo ahora, cuando exclamas esta oración, venga tu reino, estás diciendo, estás reconociendo que todo el sufrimiento presente se va a acabar cuando Cristo venga. Y nos llena de esperanza saber que el final de este siglo, del siglo malo, está cerca y pronto viene el siglo venidero. Así que en primer lugar expresa humildad, en segundo lugar expresa esperanza, en tercer lugar expresa un deseo, la voluntad, que la voluntad de Dios sea hecha. Venga tu reino, estás diciendo, Señor, ven tú, ven ya, gobierna, cambia, vence, y que todo esto se acabe. vence en todas las cosas, en todos los lugares, en todas las áreas de la vida. Venga tu reino a cada vida, a cada matrimonio, a cada hogar, a cada iglesia. Venga tu reino en mi hogar, en mi matrimonio, en mi corazón. Venga tu reino. ¿Eres capaz de decidir eso? ¿Puedes morir ya al yo y que viva Cristo en ti? ¿Quieres dejar de ser un principito y darle lugar al rey? Venga tu reino. En cuarto y último lugar, expresa fe. Fe. La fe de saber que Él es el rey. La fe de saber que Él viene. La fe de saber que Él es poderoso. La fe de saber que cuando regrese se va a acordar de ti. Venga tu reino. Cuando estaban crucificando al Señor Jesús, crucificaron uno a su derecha y otro a su izquierda. Uno increpaba al Señor Jesús. Ah, si tú eres quien dices que eres, bájate de la cruz a ti mismo y bájanos a nosotros. Pero el otro expresó fe. Esa cruz del Señor Jesucristo con dos crucificados, uno a cada lado, está ilustrando dónde estamos cada uno de nosotros. ¿Tú estás a la derecha o estás a la izquierda? ¿O increpas al Señor Jesucristo y dices, venga, si dices quién eres, harás tal o cual? ¿O le miras con fe? No hay otra. Cristo en la cruz separa la humanidad en dos. Espero que haya fe en tu corazón. Y aquel que estaban crucificando a su lado, lo clavaron en la cruz y lo pusieron en pie, esa cruz derecha. Y sobre la cruz del Señor Jesús había un letrero. Sabéis que era la costumbre de los romanos. La crucifixión era un castigo terrible. Pero no solamente era terrible para el que estaban crucificando, era terrible para los que lo contemplaban. Era una llamada de atención. Crucificaban a aquel delincuente, lo ponían de pie junto al camino, para que todo el mundo que fuera por el camino le viera crucificado. Y encima de la cruz ponían un letrero con el delito. Robó 3 gallinas. Mató a tal persona. Asaltó a tal persona en el camino. Cuando la gente veía el delito y veía la pena por aquel delito, la gente temblaba. Con razón infundían temor y obediencia a los romanos. Pero tenían que hacer el letrero de Jesús y no sabían qué poner. ¿Qué delito ponemos ahora? Y los romanos decían, pon rey de los judíos. Y ahí lo escribieron, rey de los judíos. Y cuando los judíos lo vieron, dijeron, borra eso. Pon que él dice que es el rey de los judíos. Y los romanos no querían repetir el trabajo. Dijeron, no, el letrero ya está hecho. Lo que está escrito, está escrito. Y aquel letrero es el que pusieron sobre la cruz y lo pusieron de pie. Ese era el delito de Jesús. Rey de los judíos. Y aquel crucificado al lado del Señor, estoy convencido de que mira al crucificado que tiene al lado, al Señor Jesucristo, y no solamente le ve a Él sufriendo, sino que es capaz de leer el letrero que lleva encima, Rey de los judíos, y creyó con fe. Y tú tienes la Biblia entera y te cuesta creer. Cuando eso es toda la Biblia que ese hombre leyó, Rey de los judíos, y exclama con el poco oxígeno que le queda, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Eres capaz tú de orar esta oración? Venga a tu reino con esa misma fe de ese crucificado y esa certeza de que Jesucristo, cuando venga, se va a acordar de ti. Porque es el Rey poderoso que viene a vencer. Venga tu reino, que tú y yo podamos exclamar también, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sí, hermanos, nuestro rey murió en una cruz. Cuando nosotros vayamos para allá, nos espera la mansión celestial y está preparando habitación para nosotros. Cuando él vino, no teníamos lugar para él ni en el mesón. Tuvo que nacer en un establo. Cuando vayamos para allá, nos espera gloria, majestad, honor, justicia. El Señor pondrá un anillo de oro en tu mano y una corona de oro en tu cabeza y te vestirá con túnicas blancas. Cuando vino para aquí, le despojamos de sus túnicas y le clavamos en una cruz. Nuestro rey murió crucificado. El enemigo sabía que matando al pastor podía dispersar a las ovejas. El enemigo sabía que si acechaba al rey, ganaba la partida. ¿Recuerdas? El rey echado significa que se ha perdido la partida. ¿Puedes ver al Señor Jesucristo yaciendo en ese sepulcro? Hemos sido derrotados. Y todo lo que hemos puesto nuestra esperanza sobre Él, hemos sido derrotados. Pero nuestro rey se levantó. Y si el rey está vivo, el reino avanza. Y aquellos que escuchamos su voz somos congregados a seguirle, aún a través del valle de sombra de muerte y por toda la eternidad. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu bendita palabra y por esta esperanza que tenemos. Esa certeza en nuestros corazones, que tú vives, que tú resucitaste de entre los muertos, que tú te levantaste, y si nuestro rey vive, nosotros estamos vivos. Si nuestro rey vive, el reino continúa, el reino avanza, el reino es imparable, el reino es indestructible, y ponemos nuestra confianza solamente en ti. Señor, ayúdanos a no mirar a los hombres, a no mirar a las naciones de esta tierra, porque todas van a pasar. Van a pasar, van a ser deshechas, van a ser llevadas por el viento. Señor, ayúdanos a poner nuestros ojos sobre ese reino indestructible que tú prometiste a David, un trono que nunca, nunca cesará y nunca será quebrantado. Señor, gracias porque pertenecemos a ese reino, por la fe. Mirándote a ti, Señor, acuérdate de nosotros cuando vengas en tu reino. Gracias porque tu misericordia ha alcanzado muchos corazones y te rogamos que alcance muchos más en esta mañana. Que tú los llenes de fe y de esperanza en ti, el Rey de Reyes. Y que pronto, Señor, vengas. Pronto venzas a la muerte. Pronto venzas a todos tus enemigos. Pronto podamos estar en tu presencia por siempre. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.